gracias. Gracias, gracias, gracias.
Oye, hombre, tiene ojo, padre. Mira lo que me parece. Pero buenas tardes. Primero, disculpa porque sé que la tecnología es una maravilla. Pero he hecho una broma. Yo me acuerdo que hace años, ¿no? Como 40 años ya graduaba. Como tú vas a una charla y tú eres más joven que yo, ¿verdad?
Yo tomo
mucho. Mira, vale, todos teníamos una cosa que llamaban proyector de acetato. No se acuerda. Era un bicho, pero eso funcionaba. Era una lápida, una fuente de luz, por ejemplo, ¿vale? Y uno no se caía lo que estaba. Y ahora con la tecnología, nunca pasa algo. Cuando se cae la tecnología, no cae el aire. No más que esa burla, mi hermano, no lo siguió. Y eso está
el computador de eso.
Es de eso. El que me iba a decir, el que ensilla su caballo sabe dónde va. No es la cosa que dice, bueno,
que no tiene nada en el todo
el que ensilla su caballo sabe dónde va. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar de emociones y política, ¿no? Gracias a Tito, gracias a ustedes por la invitación. Este es un tema importante que todos de alguna manera conocemos. Lo vivimos, la política es emoción, la política es pasión, pero muchas veces no lo entendemos y algunas veces lo usamos mal y otras veces lo usamos bien. Pero yo les voy a decir algunas cosas básicas de cómo funciona esto, para que ustedes lo entiendan. Ustedes como dirigentes políticos van a ser fundamentales en su carrera política, fundamentales. Todos los grandes líderes aprenden esto, tienen asesores, tienen cosas que les enseñan esto, estas cosas no son así nada más, pues. Claro, hay gente que de manera natural hace las cosas y se le ocurre, pero esto se entrena. Por ejemplo, el amigo decía la escuela de cuadro, la escuela de formación política. Esto es una vieja cosa de todos los partidos, de la izquierda hasta la derecha. O sea, hay que formar a los dirigentes, formarlos bien. ¿Entiendes? Porque no basta el activismo como tal, sino el conocimiento, el liderazgo. Todas esas cosas se enseñan. Después de grandes líderes, tienen unas herramientas, además tienen talento y oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Estas cuatro cositas, yo quiero que ustedes. Esto no es una clase, no quiero que se aprendan esto, que se sientan tranquilos, que no pueden interrumpir, estamos en familia. ¿Verdad? Vamos a hacerlo lo más cordial posible. Sí. Pero vamos a hablar un poco de qué son las emociones, los tipos. Alguna cosita del cerebro, que sepamos cómo es el asunto del cerebro. Y vamos a hablar un poco de política, las emociones en el líder y las emociones en los seguidores. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Qué es esto de las emociones? ¿No? Las emociones son la sal de la vida. La sal de la vida ya es una metáfora que dice mucho, ¿no? La sal de la vida. Una comida sin sal no existe. La vida sin emociones no existe. Las emociones son fundamentales, son básicas, todas las tenemos, son buenas, son nuestros aliados, no sirven. El problema es que, como todo, cuando no las manejamos, luego el miedo, ¿para qué sirve el miedo? ¿Qué le señala a uno cuando uno tiene miedo? ¿Qué le está diciendo? Hay peligro, moca, ¿entiendes? Entonces, es una señal de supervivencia. Miedo te dice, prepárate que hay peligro. Sí. Te manda a leer la línea y tú te preparas para atacar o para correr por ahí. Si no tuviéramos eso, ¿tú se imaginas eso? Me manejo un tigre aquí y va a hablar un tigre. ¿Qué hace? Con una sola carrera. Pelear con un tigre un poco. O de ir y algo que no le tiene miedo a nadie. Pero no, un tigre. Entonces, son nuestros aliados. No lo veamos mal. Porque hay perjuicio, las emociones son malas. No demuestren emociones, los hombres no lloran, no, ¿qué es eso? Las emociones son parte de la vida, o sea, siempre y cuando no pasen de la emoción. Es lo que dice este señor, ¿ve? Es la fuerza de la conciencia. No puede haber transformación de oscuridad en luz, ni apatía en movimiento sin emoción. No puede haber vida sin emoción. El amor, imagínense. La pasión por la patria, la pasión por la política, la pasión por el deporte. Todo eso que es emoción. Están en mismas emociones. Claro, emoción y razón, por supuesto, las dos cosas.
Entonces, ese concepto quiero que lo tengan claro.
Las emociones son nuestros amigos, ¿no? Lo otro es lo siguiente, fíjense. ¿Qué es lo que es la emoción? ¿Ahora? ¿Se trancó aquí? ¿Aquí está? No, no. Entonces, la emoción significa moverse, la emoción con muerte. ¡Pácalo! Es decir, si yo vengo aquí y no despierto emociones en usted se tapiña, se aburre, se duerme. O sea, la emoción te mueve a la acción y la conducta. ¿Ya? Entonces, es una energía que nos pone, ¿verdad? A hacer cosas, a buscar a la gente, a ir acá, a ir allá, a un discurso, a hacer todo. Es la fuente de medida que nos permite hacer cosas pues, y hacerlas bien, ¿no? Y nos produce una cosa fundamental que nos pone a actuar. El que no tiene emociones no actúa. ¿Bueno? La emoción permite que nos acerquemos, nos alejemos de la gente. Siempre hay un estado afectivo. Claro, depende de la intensidad, ¿no? Puede ser una emoción de rechazo, ¿no? Puede ser rechazar o de acercamiento, pero ahí hay emoción. Parece que hay emociones agradables y desagradables, ya hemos hablado de esas, varias emociones. Entonces nos permite acercarnos y la emoción produce dos cosas, en el cuerpo y en la mente. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo está el corazón? Palpitaciones, sudoración, contractura muscular en la rodilla, dolor de la rodilla. Además de los sentidos, ya no tiene miedo, ya no tiene miedo, sino que es pánico. Si es pánico, bueno, está listo. Entonces, bueno, lo operar con ello. Entonces, en el cuerpo uno la siente porque es adrenalina. La adrenalina está muy dura, porque nos prepara para la lucha, nos prepara para hacer la lucha. Entonces, siempre tenemos una relación afectiva con la vida. Claro, hay gente que es más emotiva que otra. ¿Estamos claros? Hay gente que es más fría, más tranquila, pero la emoción siempre está. Siempre está y siempre va a estar y bienvenida. Bueno, alguna cosita de las emociones para que hablemos un poco de política. Acuérdense que las emociones son señales que está diciendo, epa, por ejemplo, el miedo, la señal es peligro. La rabia, ¿qué te está diciendo cuando tú tienes rabia? ¿Cuál es la señal que te está mandando? ¿Qué te está diciendo? Si yo hago algo que te molesto, tú te pones rabioso, ¿qué te está diciendo? Hay alguien que está violando mi derecho. ¿Ah? Defiéndete. Están, o sea, ¿qué es distinto al miedo? El miedo es peligro. Alguien me está violando, alguien me está atacando. La rabia sirve, claro. No tiene que molestarse en ese. Ahora, una cosa es la rabia, otra cosa es la agresión y la violencia. Una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. ¿Se dan cuenta? La rabia es normal, pero la violencia no. ¿Verdad? Yo puedo tener rabia, pero me pongo violento y quemo las cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero te señala y dice, epa, defiéndete, porque hay que defenderse. No puede ser tampoco, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, uno no se puede dejar atropellar por nada ni con nada. Tiene que exigir que lo respete. Así es la cosa. Por ejemplo, la tristeza, ¿qué señal le da uno la tristeza? Cuando uno está triste, ¿qué le está diciendo uno el cerebro? Ese es lo oculto. ¿Cuándo aparece la tristeza? Cuando uno tiene una pérdida. Pérdida. Pérdida, ¿qué comprendieron? Tristeza, rabia, no tiene emociones buenas. Pérdida. Pero es un enfermo, no tengo dinero, me dejo la mujer. Pérdida. Pero el cerebro, ¿qué te dice? Como estás en pérdida, quédate tranquilo, bájale lomo. Tú no estás ahorita para estar peleando, chico. Vete al cerebro. A veces me murió alguien, tengo un problema. Entonces, tú no estás ahorita para estar peleando, pero vete tranquilo. ¿Qué hace un triste? Tranquilo, llora, se mueve mucho. Pero fíjate, tú no estás ahorita en condiciones de eso. Te dice, quédate tranquilo, llora, pero no, tú no estás ahorita para estar dando salvo. ¿Me acuerdas? Entonces, insisto mucho en eso, que son señales
y son señales buenas para nosotros. ¿Verdad? Son informaciones, pero ahora, esto ocurre donde
aquí, en el cerebro. Nosotros en la escuela nos dicen unas cosas, pero es una cosa básica que tienen que entender. Y eso no es para ser médico ni nada, sino todas las personas tienen que saber. Es como un carro. Si tú tienes un carro, tienes una bicicleta, tienes que saber qué es el volante, qué son los frenos. Sí. No tiene que ser, no tiene que ser mecánico, porque tienes que saber que el carro tiene un motor, ¿verdad? Y cómo se puede el motor, más o menos, y la arranque, o sea, mínimo, güey. Pero uno tiene un cerebro, uno tiene ni idea de cómo funciona. ¿No? Porque nadie le enseña uno eso. Pero no es tipo, el cerebro tiene una cosa y si yo sé, no que yo voy a ser experto en cerebro, sino eso me permite usar mejor el cerebro.
Entonces, lo que se trata en última instancia es aprender a usar el cerebro. Entonces, el cerebro está aquí. Si yo pico el cerebro, así es el cerebro por la mitad.
Son tres cerebros en
un cerebro que está aquí abajo, esos son los instintos. Estos son los instintos. Aquí están las emociones, aquí está la razón. Son tres sistemas en uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los instintos? ¿Qué son los instintos? Por ejemplo,
todos aquí, la bomba del corazón está funcionando, ¿no?
Sí.
¿Ustedes le dijeron al corazón hablar? ¿Qué pasa hablar?
Sí. No.
Es automático.
Automático, y eso no solamente está vivo.
Si funciona 24 horas del día, o se para de esta bomba.
Es una bomba. Si eso dependiera de las cosas, imagínate,
cuando nosotros estamos activos, a menos que tengamos una enfermedad, que se acaba. Pero no depende de que si estoy contento, estoy alegre.
La respiración. ¿Todos estamos respirando aquí o no?
Si no respiras ya hoy, 20 por minuto, 30 por minuto, no se da cuenta. Está respirando, tiene la bomba funcionando y tú no te das cuenta. Eso es automático, o sea, instintivo.
En el medio está el sistema, se llama límbico, que es las emociones. O sea, las emociones están ahí y una parte que la regula. O sea, las emociones la regula el cerebro. Cuando uno está rabioso, eso lo regula el cerebro y ya vamos a ver cómo lo regula el cerebro, yo puedo usarlo bien o usarlo mal. ¿Verdad? Entonces, los mamíferos, fíjate, los perros tienen emociones. Pregunto.
Sí,
claro. Ah, sí, bueno. Un perro y un cabo, un bebé.
¿Tú tienes perro
contigo?
Sí,
yo creo que es
los monos, los gatos tienen emociones. ¿Qué tal gato?
¿Ya cómo quieres?
Pero, ¿qué le falta a los animales que nosotros tenemos? Una cosa que está arriba, que es la corteza cerebral. Eso es lo que nos hace humanos. Eso hace que los monos le llamen un mono. También tu mono me va a gustar.
Bueno, que mono hace
que porque no tiene el cerebro, ¿vale? Su cerebro se quedó hasta ahí.
Cuando no tenemos cerebro, la civilización ha avanzado una maravilla. Todo lo que está aquí es producto del ser humano. Computadoras, todo esto que tenemos, las ciencias, el cerebro del ser humano. Ahora, el cerebro no funciona aislado, porque la razón está aquí, las emociones también se funcionan juntos. Ese gran problema de la gente. Se emociona y razón van juntas. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, la gente cuando va a votar, ¿verdad? Cuando acepta una determinada ideología política, una cosa. Muchas veces el voto es más emocional que racional. Emoción, o sea, yo voto por emoción. Y a veces no razona, a veces que voto. Lo ideal es que se mete la razón y la emoción, pero muchas cosas son emocionales. ¿Cuántas respuestas uno da como diciendo? Se dice esto porque estaba bravo. Pero ahora que estoy tranquilo, creo que se me dio la mano. Entonces, para eso tenemos. Se llama corteza cerebral. No quiero que se aprenda, sino que sepa cómo funciona el asunto.
Entonces eso es clave para el liderazgo político, pues. Porque el líder político,
¿qué pasa con el líder cuando está en la prensa, cuando está enfrentada a un tipo que la provoca? Si no manejar las emociones, se presenta.
Sí,
no,
no.
Ya se le va a la mano, pero hay que tener ejemplo. Si yo lo he demostrado en momentos muy, muy complicados. Primero, sin ser grosero, sin ser altanero, una clase de
respeto.
Sí. Y una clase también de amistad, de sonreír, o sea, esos son los líderes, ¿no? Que tienen toda esa amplia capacidad de manejar las emociones.
Ok, entonces fíjense, si vemos el cerebro adentro, si si lo vemos con un microscopio, este es el cerebro activo 1 que ya dijimos, ¿no? Este es el cerebro por dentro.
Por dentro, entonces según lo vemos, son
100 mil
millones de neuronas,
eso
es típico y eléctrico. Ahorita ustedes se celebran con la computadora, con la función, no tienen ni idea. Ahí está funcionando, se conectan con las redes neuronales y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso está actuando ahí y no lo saben, pero repito, uno puede aprender a usar mejor el cerebro y eso se trata. Y eso sirve para los políticos, para los profesionales, para los obreros, para los campesinos, para todo el mundo.
Pero los políticos cobran más importancia por el tipo de actividad que uno realiza. Hay unas sustancias químicas, hemos oído hablar de la serotonina y esas cosas, ¿no?
La anterior era una
guamada.
¿Cómo es?
Una
guamada. Entonces, hay cosas que se llaman neurotransmisores cerebrales, que no importa que no entiendan, pero sepan que eso. Cuando yo digo adrenalina, ¿cómo saben? Tengo la adrenalina alta. La serotonina baja. ¿Por qué cuando uno le da una medicina que recibe a una persona que está triste? ¿Por qué le da? Le da una sustancia química y la persona es una persona que está tirada en cuatro. Eso ya es enfermedad, no estamos hablando de emociones normales. No se vaya, ni comer, ni morir. Todo el también, pero
tengo varios amigos.
¿Ese es el trabajo que tenemos?
Tengo varios amigos.
Hay que dar un poquito de.
Hay
que dar un poquito de serotonina. Entonces, fíjate cómo funciona este asunto. Las emociones están con el pensamiento. Pienso, siento y actúo. No es que la emoción está por aquí y el pensamiento está por allá. La conducta, el comportamiento, como ustedes ven, el comportamiento detrás de la conducta que hay, una emoción y un pensamiento. Si yo pienso, oye, vale, la computadora no va a servir, no va a funcionar la carta, va a quedar mal, listo, voy a salir mal, ¿qué emoción me va a generar eso?
Pensamiento.
¿Y cuál va a ser mi conducta? Ahora digo, no, esto lo vamos a resolver. Porque yo sé que nosotros probamos esto, porque hay que buscar a la persona indicada.
Al cuello.
Exacto. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, el pensamiento. Vamos a hacer acción política. No, oh, vale, ¿para qué? Estos tipos son muy grandes. Estos tipos nadie nos va a tumbar. Estos son durante 10 años. No, no, me vale. Se cayó Hitler, se cayó un solito, no está bravo. Carajo, por allá entre el cuello, los países, eso no le llegan a los pies. ¿Dónde están esos tipos? Ah, que no tenemos la bonita mágica para decir que es para bueno. Son reviables, son reviables. Tiene que acabarse. ¿Cómo se va a acabar? Entonces, ese pensamiento que genera una conducta, es decir, vamos a hacer la primaria. Entonces, la gente no tenemos los carros para buscarlo y hay que darle carro, no hay gasolina. ¿Qué pasó con la primaria? Vamos, es un trabajo de mucho tiempo, pero tiene un día trabajando. Esto no cayó del cielo, esto fue un milagro. Entonces, yo no tengo 20 años haciendo un trabajo pago. Esa es la siembra que tú recoges. Olvídense de eso, y eso son los videos. Entonces, la actitud, el pensamiento genera la emoción. Entonces usted va a robar lo que sea. ¿Qué actitud tiene que tener? Actitud es pensamiento y emoción. La actitud es la predisposición que tú tienes. Pero porque actitud con ella, si ella me cae mal, es rechazo. Y predisposición rechazo, me cae mal. Pero esa mujer que le cae mal y no sabe por qué. Porque es la muerte de la que me fue la vida y me pegaba. No sé. Porque realmente hay muchas cosas, no lo sabe por qué. Porque le gusta una cosa y otra no. Entonces resulta que la actitud es la predisposición a acercarme o a dejarme. Si mi actitud es de lucha, de esperanza, de motivación, ahí vamos. Y eso es lo que hay que transmitir. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la frase que todo el mundo dice?
¡Hasta el final!
¡Hasta el final! Pero hasta el final está cuál. Renovamos la esperanza. Esta señora y toda gente, no es ella, renovó la esperanza del pueblo venezolano. ¿Y qué es la esperanza? No negociamos.
Sí,
¿ah? Aquí la esperanza está vacío. Sí, el de Maragüe de Guaidó, la gente llegó un momento de llorar.
Hasta aquí, aquí en la paz.
Ah, ya le digo un poco, yo me acuerdo que cuando en 2019 La manifestación es más grande de la historia, ese dicho, ni con Chávez en sus buenos momentos. ¿Verdad? Yo me acuerdo que un día estábamos ahí, y Tito estaba ahí por la luz y la cosa, y dijimos, oiga, Guaidó, 19 de abril, y nadie lo fue a buscar, todo el mundo con su bandera, no había logística, no había nada, y dijimos, tuve una esperanza, lamentablemente, no vamos a entrar en eso, pero vale. Entonces, eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos meses? ¿Qué pasó el año pasado para acá? Es decir, se activó la esperanza, es decir, ah, fíjense, viernes, abril, y no hablamos de nadie, ¿qué pasó?
Ajá.
El otro señor,
ajá.
Y ahora, ¿qué pasa con este liderazgo? Este liderazgo no se lo regaló nadie, pero Guaidó también tuvo un chepazo, ¿sí? Pero no lo conocía nadie y le tocó. Y no es un líder. Este liderazgo que se construyó, bueno, en el 2002, ¿ustedes se acuerdan cuando María Cristina compitió con Gabriel y sacó un 3% de la votación? Entonces, en 3 meses votó 23. Jamás nada. Ahí me preguntan. Y eso se lo regaló aquí. No tenemos que hablar más de nadie, pero bueno, al final tenemos que estar unidos, pero la verdad sea dicha, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es esa la esperanza, la consecuencia, lo que hace que los pueblos salgan adelante. Y es la historia de la humanidad. Entonces, pensamientos, sentimientos y conducta. O sea, vamos a luchar, si se puede, si se puede. Entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? No, vamos a hacer, bueno, hasta el final, no sé, hasta el final punto. Porque no se trata ahora nada más de que, bueno, que si dejan participar a una persona, no, estás dejando participar a un poco millones de personas. Sí. Entonces yo no sé cómo yo un poco millones, ¿no? Sí, y eso es un poco más afuera de esta gente. Porque eso que salió ahí de los millones, sabemos que es una cifra que es mucho más. Y están haciendo estadísticas que eso se puede subir a 5, 6, 7, 8. ¿Cómo hace tiempo sacar a esas personas? Pues, van a habilitarse esto que van a hacer. Y esa gente no tiene pueblo, perdió igual. Y esa no es la charla, pero ¿qué es? Entonces, estamos claros, ¿no? Y eso siento tú. Siempre revisa el pensamiento. Cuando se sientan mal, tienes que pensar. Ustedes me ven a mí. Pero somos los caídos del pecado. A mí no le pasa nada. Yo no sé qué. Pero algo le pasa. Yo me decía, ¿cómo estamos? ¿Qué estoy pensando? ¿Cosas malas?
No.
Entonces, una cosa fundamental es eso, ¿no? Y es lo que genera la actitud, por ejemplo, para el aprendizaje, es muy importante la actitud. Si usted viene aquí con un tipo, no trajo para acá, uno, a oyente mío, para los 20 años. ¿Entiendes? ¿Lo aprende? Tú dices, no, no voy a ver con mi interés. Interesa, esa familia, esa chance que me están dando a mí. Y cuando vamos a hacer otras cosas, yo sé esas cositas. Yo sé algunas cositas, pero vos se van a hacer. Entonces, ahí se motivan ustedes. Esa es la motivación, la automotivación. No es que no tienen que estar buscando ni ofreciendo nuevas cositas ni nada, sino yo vengo. Esto es parte de su formación. Con su formación como persona y como líder, porque uno antes de líder es una persona. Y evidentemente tiene que ser buena gente, ¿eh? Ok, entonces somos lo que pensamos.
Sí,
si pienso que no sirvo para nada, la vida no siento, pues te regalo. Porque pasa una cosa: que el cerebro, lo que tú piensas, el cerebro no sabe si es verdad o mentira. Eso es que prendece, eso es lo que se lo dice. No, el cerebro, si yo le mando al cerebro una información, le digo, el techo me va a caer encima. Eso es verdad. Este techo me va a caer encima. No, no es verdad. Pero el cerebro responde como que fuese verdad. Y me manda adrenalina y va a estar viendo para arriba y va a poder hacer el cerebro. Si me voy a montar un cabrón, me digo que la luz se va a caer, ¿qué pasa? Si voy a participar en la elección, me digo que voy a perder, ¿qué pasa? De programa. Claro, porque el cerebro no sabe. Yo le digo, el cerebro, el avión se va. Yo me monté en el carro ahorita y yo choqué y me voy a fracturar el cerebro. ¿Cómo lo vamos a poner? Mándale la energía para el
cerebro.
Entonces, no se crean todo lo que piense, pase. Revisen los pensamientos. Se ponga a pensar y te diga, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? No, que es muy fuerte, que no sé qué. Revisen ese pensamiento. Generalmente, un pensamiento que es falso, por una media verdad. ¿Entiendes? Cuando se comenzó esto, uno decía, no, vale, esto
cuesta arriba y no sé qué, ajá, y después del tiempo que pasó. Y esa es la historia que se repite en la vida. Entonces, entiendan que el cerebro va a hacer lo que ustedes vivían. ¿Y qué crea los pensamientos? Si yo digo yo no sirvo, ¿cómo estoy? ¿Eh? No voy a conseguir novia, mi vida es un fracaso, desde que estás. Entonces, yo puedo cambiar el pensamiento, ¿sí o no? Pero no voy a decir tampoco que yo soy el mejor del mundo, ni que soy millonario, ni que me meta en buste. Pero debo decir, bueno, que digo que yo no puedo, pues, yo puedo hacer cosas, yo puedo trabajar, yo puedo tener familia, yo puedo hacer activismo político, etc. Es importante, ¿no? Porque repito, somos lo que pensamos. Maná.
¿Okay? Eso lo dijo Buda hace 2000 años en el Arte de Cristo. Bien. Entonces fíjense, generalmente nosotros creamos realidades. A uno siempre le dicen ver para creer, ¿verdad? Ver para creer, pero muchas veces es creer para ver. Si yo creo en algo, ¿cuál parece? La ley de Murphy. Murphy es el pesimista, todo va a salir mal, vamos a ver. Creo y veo de noche. Creo que veo un gato negro, lo ve, o el cerebro lo fabrica. ¿Entiendes? Entonces, la realidad que nosotros vemos es una realidad alterada con nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, yo le pongo en la calle, la cara y digo, ay, ya está fastidiado. ¿Cómo sé yo eso? Tengo que preguntarle, ¿qué está fastidiado? Porque a lo mejor me dice, no, doctor, yo no tengo dolor de cabeza. No comete errores, ¿verdad? Pregunte, verifique. No se deje llevar por la apariencia, verifique. ¿Qué le pasa? ¿Está raro? ¿Le pasa algo? Porque a veces no es común, el problema yo no se lo he echado a uno en casa. Entonces, por ese mismo mecanismo, ¿no?
La realidad tú la creas, para bien o para mal. Entonces, tipo de emociones rapidito.
Hay 6 emociones básicas, primaria y secundaria. La básica son 6. Y las secundarias son 1000, el odio, el amor, los celos. Todas esas son emociones. La envidia. O sea, hay emociones agradables y emociones desagradables. Algunas las llaman positivas y negativas, pero más bien son agradables y desagradables. Por ejemplo, vean las emociones básicas. Las emociones se unen. Por ejemplo, los celos, una mezcla de qué. ¿Qué es una mezcla de celos? Miedo, rabia, una cosa, ¿no? La persona celosa es una corrupción rápida, miedo a la pérdida de la vida, su pareja, y es tristeza, tristeza, está pegando la
pérdida. Seguridad.
Entonces, ya sabemos, cada uno ¿qué sirve? El asco, ¿qué le señala a uno el asco? Todos sabemos lo que es asco. ¿Para qué sirve el asco? ¿Qué se le ocurre? Cuando uno tiene asco, ¿qué le está diciendo el cerebro?
El gaso.
El chazo, moja. Un alimento pinche malo que es. Asco. Y tú lo comes, tú no has hecho un examen para el lo que se queda por el asco. Eso te lo da el asco. Me salvo la vida por el asco.
Una acción.
Eso,
¿verdad?
El asco sirve para detectar riesgos que uno no puede detectar. Me asco esto, me asco esto, es que es desagradable. La sorpresa es parecida al miedo, pero la sorpresa es. La sorpresa puede ser de alegría, ¿entiendes?
La impresión.
De eso. Entonces, las emociones se mezclan y forman emociones secundarias y los sentimientos. Los sentimientos son emociones que uno piensa, ¿no? Por el amor es un sentimiento. Las emociones son rápidas, de corta duración y generalmente son intensas. La emoción es intensa. El sentimiento es más simple. La emoción es la atracción del otro. ¿Cómo estás aquí, bro? Pero una cosa. Claro que tiene el sentimiento. Se pasa por varias etapas. Ok.
Pues ya sabemos las emociones básicas y cómo vamos a hacer con una etapa.
Emociones se reflejan en el cuerpo y en la mente. Yo no necesito decir algo para saber. Yo tengo que hablar de esa persona. Yo tengo que ser observador. Oye, vale, vimos un curso ya. Vimos el mensaje, pero vimos. Qué boca. La gente no te va a decir. Entonces, vamos a identificar esas emociones. ¿Qué tiene esta doña aquí?
Tristeza.
No sabemos por qué, pero siempre está triste. Por la cara es el reflejo de algo. Como la gente le dice, ¿tú estás triste? No, yo estoy alegre, pero ¿qué va? ¿Qué va? ahí eso no falla porque la palabra no me engaña más. ¿Usted está hablando conmigo?
No,
porque la emoción se refleja inconscientemente y te traiciona. Pero eso es un mentiroso,
la
cara. No, 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 no,
no, no, no,
la señora de arriba, ¿qué tiene?
Ah,
me pere, mira.
Nadie lo pega. El del medio de arriba, ¿qué tiene?
Sorpresa.
No, el del medio de arriba, ¿qué tiene?
Asustado.
Asustado, ese miedo. Ese miedo. Somos los que están asustados. Está tenso y una cara ahí de preocupación. Mira, la señora que está en la esquina, ¿no? ¿Ella qué tiene? Ah, el político tiene que ser observador. Observar la cara de la gente y cómo dura tu discurso. Yo me estoy diciendo algo, de repente lo cambio porque la gente veo que no le gustó. Ese es el político. Tú ves que tu mensaje está llegando, a ver cómo es la cosa. Entonces son cosas sensibles que uno no puede aprender. ¿No? Ok. Fíjense, vamos entonces a hablar un poquito de política. Que la política es una ciencia, como todos sabemos. Toma, hay una cosa, hay que estudiar la universidad, otra cosa, pero una cosa es la política académica, los politólogos, y otra cosa es la política. Necesito ser politólogo para tener civismo. Y no todos los politólogos son buenos políticos. Son más que buenos. Pero hay tipos que con la práctica son feos. Pero vamos a ubicar algo, que es la política. La política viene de poli, de ciudad. Eso cuando la gente dice, ¿qué es lo que me interesa la política? ¿Cómo te lo digo? La política es la ciudad, el gobierno. A ti no te importa la ciudad, no te importa tu país. ¿Cómo vas a decir lo que te interesa la política? Una cosa es el activismo. Ah, que yo no soy miembro de un partido, que no tengo afinaciones políticas, otra cosa, pero todos somos políticos. Todo el mundo tiene que ser político. En el sentido de que te importa la sociedad. Que opina, ¿verdad? Ahora que actúe, que active otra cosa. Aristóteles decía, el hombre es un animal político y social. Hace 2000 años. Todos somos políticos. Entonces, quitarle eso de la cabeza a la gente, pues toda la gente, no, yo no soy político. Mira, la política es una ciencia. Una cosa es la política, otra cosa es la política. Hay unos políticos corruptos, no, yo no quiero saber nada, están metiendo en un salto todo el mundo. Pero los políticos son ladrones. Muchos son ladrones, muchos son alacranes, pero no todos. Más bien, son parte del mundo. Franco Gandhi era político y Gandhi era un ladrón. Mandela, ¿cuántos ejemplos no hay en el mundo de políticos que han gobernado, han tenido posibilidades de que han sido esto? ¿Quién es?
Yo te lo digo.
¿Quién?
José Brito, nada más
grande.
José Brito.
José Brito, porque ese no fue ese prototipo de la política. Ese tipo
dio un tubo por la ciudad.
Es una novedad, está rayando, la gente tiene que no es así. Todo el mundo dice, la organización de la sociedad es en base a la política. Entonces, veamos la política en su dimensión.
lo político sea específico. ¿Cuál político? ¿Por qué a María Corina no le dicen no entrar a la proposición? Ah, que no entrar representativo.
La familia de ella no
entera. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está? Lamentablemente, en la política se presta a mucho mentiroso y mucho demagogo. ¿Cierto? Eso sí es verdad. Porque aquí los barristas también tienen un espacio, lo que se llama populismo. Brito, por ejemplo, es Brito. Logró meterse todo el mundo que tiene que existir. Lo ha montado toda la historia. Gracias. Toda la historia, ¿no? Entonces hay muchos vivos que se meten políticos porque son manipuladores, ¿sí? Y en la mala política es manipulación. ¿De qué estamos hablando ahorita del gobierno? ¿Qué es no reconocer lo que pasó el 22? Manipulación. Yo digo, bueno, muchas cosas. Una, es decir, señores, perdimos el apoyo popular. Esa es la verdad. Entonces, yo quiero contar eso porque pasó algo un mes. El segundo es un mensaje también al resto de los que están con él, es decir, no, eso es mentira porque se van a venir acá y aquí le vamos a abrir la puerta. A no a bandidos, sino al pueblo que venga para acá.
A
los que cuentan. Entonces, ellos manipulan diciendo todo lo que pensaron. Ok, entonces, esa es la política. Entonces, ya vamos a hacer emoción y política. Tiene que ver con la sociedad. Claro. Entonces, la emoción y la política están perfectamente unidas. Porque es una actividad humana como cualquiera. Pero veanlo así, ¿ves? Cuando alguien, un seguidor, que va a ser. Un líder es una persona que tiene la capacidad de influenciar a los demás para una meta común. Ese es un líder. Un líder es que yo me paro aquí y le digo, señores, vamos a ir a esta partida. Y se llama, y usted me hace caso y yo soy líder. El líder debe tener seguidor, hermano. No tiene seguidor, pero no es líder. ¿El líder de qué? Tiene que ser de 500, un millón, ¿no? Hay líder pequeño, hay líder estudiante, hay líder grande. Un líder motiva, un líder logra que la persona le crea. Entonces, vean esto aquí. ¿Qué emociones tiene que transmitir un líder? ¿Verdad? Vamos a ponerlo de este lado aquí. ¿Miedo, rabia y tristeza? ¿Ah? Tristeza. ¿Cómo te acompaña? No, no vamos, porque no puedes matar. No,
se ríe.
Bueno, hay gente de amigos aquí también, que son más miedosos. Bueno, aquí en su cuarto de 12, no hay que ser. La vida va a tener que subir a su nombre. No, yo no quiero meterme en nada. Bueno, mano, pero mañana tus hijos se van a poner peor. Mañana te van a meter preso con el estudio. Pero lo que no te quiero entender, sino que todos nos cojan. Como decía la historia, metieron preso a otro, no, yo no lo conocía. Después metieron preso a otro, no, se lo decimos niño. Y después te metieron preso a ti, otro hermano. Entonces, esto nos salpica todo. Te metes en eso. ¿Bien? Estamos haciendo esto no solamente por nosotros, por los hijos, por los nietos. Se va a morir, se va a quedar una generación. Entonces, veamos en esa dirección. Entonces, oye, si el líder transmite entusiasmo, orgullo y optimismo, ¿qué pasa?
Listo,
¿entiendes? Claro. Entonces, lo que se llama la valencia de las emociones. Es decir, todo depende de las emociones que tú manejes. O esta desagradable o esta. ¿Verdad? Claro, cada emoción tiene su contexto. Hay momentos donde hay que ser duro, que se serio. Y hay momentos donde hay que transmitir confianza, alegría, abrazar a la gente, ser un líder cercano, que la gente pueda confiar en ti. ¿Entiendes? Porque, te digo, el que quiere ser líder tiene que convencer. ¿Verdad? Una forma de convencer es que tú no te alejes de la gente. La gente te ve lejana. Pero hay mucha gente que. Hay líderes que son muy buenos, pero son muy serios. Pero la gente interpreta la seriedad. La gente es poco tímido. El líder es poco tímido. Eso es lo más. Se ve que trabajarlo. No es que el líder va a ser chachiste, no, no, no. Ser agradable, por esto un tipo obligado, estar atento, ser amable. Es así, es una relación humana. Nadie va a acompañar a alguien así que te venga a maltratar, que te venga a ofender, que tenga una carota. ¿Ah? Que está obstinado, pero no en su casa y te viene pagando aquí. No sé. El líder tiene que manejar su emoción. Repito,
Nadie es perfecto, a todos se nos va la mano. No estoy diciendo que a mí también se me va. Pero vos tenés que decirle a compañero, ¿qué pasó? Vamos a manejar las cosas. Utilice los métodos para controlarse, porque así lo puedo mostrar. Este es el concepto básico que se maneja tanto el líder como los seguidores. Ah, entonces ustedes me hablan de una cosa que se llama el líder carismático. Carisma. Carisma es transmitir emoción. Estamos hablando de entusiasmo, carisma. Eso es lo que usa a mí, creo que es una religión. Carisma, un líder carismático. Pero el líder carismático no es que echa chiste, que ay, que va un bochinche. No, el líder carismático es una cosa que transmite muchas cosas, ¿verdad? Y que transmite emoción constante. Mucho líder carismático. Chávez en su momento fue un líder carismático. Podemos negarlo, ¿sabes? Y puede ir con mentiras y cosas, pero tan bien lo negamos que Chávez se la traía como líder, ¿no? Mucho más que él. Chávez movió y. Claro, bueno, una cosa es eso y otra cosa es su ejercicio como presidente, ¿no? Pero entiendan que el líder tiene que tener carisma. Carisma es transmitir emoción, transmitir emoción. Estamos convenciendo a la gente, estamos luchando contra la corriente, estamos luchando contra el poder. Nosotros no tenemos los dinero, no tenemos la policía, no tenemos los carros, pero esto es puro corazón. Entonces, el líder necesita precisamente una personalidad trayéndole, que influya y que promueva la participación de la gente. Entonces, hay que entender que las decisiones son generalmente por la emoción y por la razón. Es decir, yo te emociono y te digo, mira, vamos a hacer este proyecto por este, por este. Porque no es una mala emoción, la emoción solo no sirve. ¿Cuál es el guacho? ¿Por qué echó 4 chistes y se va a estar cómodo?
No, no.
O sea, que nada más por echar chistes, no, no, que a todo el mundo me quiere. No, no, pero no va a estar contento, no va a estar con honestidad. Que la emoción es para todo. Cuando se agarran ellos más que otros cómicos, vamos a poner esa cantidad. Tiene que tener contenido, ¿verdad? Entonces véanlo ahí, pues. Y todo está aquí en el cerebro y es el líder que mueve. Pararse en tu micrófono con un poco de gente ahí, no es fácil, ¿no? Y va a hablar, y convencer, ese de eso. Y eso se aprende, ¿verdad? Hay escuelas de liderazgo. Como se aprende a ser gerente, se aprende a hacer cualquier cosa en la vida, eso se aprende. Y eso, lamentablemente, muchas veces. Los partidos no le dan la importancia que eso tiene. Si no vamos ya, no para jugar y todo, pero tú eres esa persona que juega, lo entrena, hermano, se convierte en confianza. Y tienes 50 tipos así, bueno, bueno, ¿ah? No hay tan con 50 buenos líderes, sabemos que es que, porque ellos multiplican. Ustedes son, ustedes están incompetentes. No hay liderazgo nada más, son unos representantes, pero ustedes pueden ahí. Entonces, eso. Entonces vamos viendo la conexión de las emociones con el liderazgo. Okay. Entonces, un líder carismático también contagia entusiasmo. Entusiasmo, vamos. Es la derrota, ¿no? A veces tenemos derrota, pero bueno, está la cara. Compañeros, pulimos, ese es el líder, de la buena y de la mala. Contagia emociones, inspira confianza, ¿no? Okay, pues, la credibilidad del líder. Y la capacidad de crear confianza. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Perdió qué? La credibilidad. Yo digo que no veo primaria, que no se creía en nada. Está bien, así se ve bien. Ok, así está bien. ¿Estás cuenta? Perdió credibilidad. No, que no va a ser. Ya entonces me han llamado.
Son mentirosos.
Para eso están los videos, los Jorge Rodríguez, ¿no? La primaria es una tontería, no sé qué, y ahora la Corte Suprema. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Ustedes pierden credibilidad. La credibilidad es que tú mantengas coherencia en el discurso. Coherencia en el discurso. Coherencia. No puede ser una cosa otra otra. La cara era de esto, después se fue para allá, después se fue para acá. Y ahora no hay otro. Y él va a ser eso, presidente. Pero es que está importante. ¿Qué es cínico?
¿Entiendes?
El líder contagia entusiasmo, ¿verdad? Fomenta la participación. Solo no puede. Reforma solo no puede. Fomenta que todo el país, todo el mundo está actuando, cada quien tiene su responsabilidad, cada quien sabe sus cosas. Es parte de la vida,
Dios no lo hace todo.
¿Ya? Por eso hay una estructura, hay el activismo, hay la formación, la gerencia. Hay una gerencia. Cada quien tiene instrucciones y competencias y funcionamos como un equipo. Solo nos va a ir. Si quieren, se va a ir, se va a ir, por lo menos tres, tenemos. Y tiene que haber equipo, puedan ser desarrollados.
Claro, los líderes
son básicos, ¿no? Pero hay que hacer eso. Proactividad es adelante, un paso adelante. Proactivo es responsabilidad con iniciativa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo estoy contando aquí, ¿cómo se va a manejar la cosa de la vagabundería del recalento de la empresa? Porque es un paso adelante. Vamos a hacer el 3 de diciembre. Y el lunes que arranca una campaña especial. Le dan 10 millones y ya empezaron a comprar. Hay algunos personajes que ya lo compraron. Hablando de nosotros aquí. Entonces, pues, no voy a hablar para no, pero. Vamos a usar personas, dice, sí, nacionalista. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que tiene el despertador? Emociones. La patria. ¿Usted no quiere la patria? No se siente mal, ¿verdad? ¿Cómo que no va a querer la patria? Ah, pero ¿cómo es, tío? ¿Usted no quiere la patria? ¿Cuál es la historia? ¿Lo que necesite? Vamos a aprovechar esto, porque aquí hay un problema, ¿no? Y mucha gente está clara que la carta que es un carta. La carta que tiene Gustavo es crear eso. Salió de decir, peleando con el presidente. ¿Quiere felicitar? Crear una guerra. ¿Está peloco? Entonces, nosotros qué vamos a hacer, vamos a apoyar a Guyana. Eso pasó en el sur. En Argentina, Galtieri, teníamos un dictador y hizo una guerra de la Malvinas irracional. Con los ingleses y cuánta gente murió ahí.
Sí,
pues tenemos que tener cuidado con eso. Yo le decía a ti, bueno, ¿cómo va a ser? La estrategia se estaba analizando. Pero de nuevo, no sería como un mes. Eso no puede pasar, no van a calcular. ¿Eh? El escenario. Ah, mire, esto es mudo, claro. O sea, ¿tú quieres que te quiten la mitad de tu casa? No. ¿Tú crees que la mano te gusta eso? No tiene sentido. ¿Eh? Pero sabemos, ¿qué se llama manipulación? Manipulamos, ¿ves? Con emociones.
Sí.
El nuevo nacionalismo, ultranacionalismo. Porque eso nos une a todos, ¿no? Nacionalismo, la patria, está por encima de cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos manipulan con las emociones. Las emociones sirven para ayudarnos más como para fregarnos. ¿Estamos claros? Ok. El líder también potencia talentos. Le da oportunidad a la gente, cualidades. ¿Entiendes? Aquí está, ahí está el equipo. Está bien, lo hiciste bien, o critique, no puede criticar. Sí, toda sociedad necesita líderes. Una sociedad no existe sin líderes. Cuando no hay líderes, aparece. Aquí tuvimos un vacío de liderazgo del año pasado. Es que no se falla, es historia distante. El líder no aparece. Y no es un mesías, sino una persona que está ahí, que en un momento la gente dice, ¿cómo quiere? ¿Qué problema que tenemos? Eso es. Entonces, los líderes son necesarios. Por el líder no es el dueño, el líder no es el poderoso, el líder es liderar, es dirigir a la gente hacia una meta común. El líder se basa en su credibilidad, en la capacidad de convencer a la gente de ser lo que es. Él y muchos líderes, porque no hay micro líderes. Hay gente que es líder en su casa, hay gente que es líder en el barrio, hay gente que es líder en el tigre, hay gente que es líder en Venezuela, hay gente que es líder en el mundo. Hay mega líderes, pero hay líderes pequeños. Yo no soy líder de un sector. ¿Entiendes? No veo al líder como nada más el candidato. No, todos son líderes. De alguna manera. Ok. Mejora las relaciones interpersonales. Vamos con los seguidores. El problema es el bobo. ¿Ya? Los seguidores, ya saben, las emociones y los líderes están claros. El mecanismo de participación es el voto, en democracia, ¿no? Uno elige a los candidatos y te permite participar de muchas maneras, ¿no? Que muchas veces uno va a votar y tal, ¿por qué la gente vota? O vota así como un robot.
Sí.
Entonces, fíjate, como le decía, el voto tiene mucho de emocional, pero también tiene de racional. La motivación de los votantes parece estar muy influenciada por la credibilidad
no de un determinado candidato, sino por la propuesta que hace. ¿Entiendes? El carisma del candidato. Es decir, no solamente la emoción, sino qué propone, qué es lo que quiere, cuáles son las alternativas, convence. ¿Sí? Pero si hay mucho de emoción, y llega un momento que tú te emocionas y crees en ese candidato y das la vida, hay gente que da la vida por una persona, por un líder, ¿no? Y es capaz de hacer cualquier sacrificio. Mucha emoción, mucha pasión. Entonces, eso no implica que sea de derecha o de izquierda, sino los liderazgos siempre tienen que tener eso, para que los seguidores se sientan identificados. ¿Eh? Ahí está. Vean esas figuras ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿No sabemos? ¿Hay emoción o no hay emoción ahí? Es decir, el líder tiene varias caras. Una cara dura, una cara dura. Una cara popular, cosa aquí, una cara junto a la gente, una cara de discurso, una cara de corazón, mi gente. Sí, ¿no?
Sí,
es lo que es. Tocar a la gente, ¿verdad? Una cara que está asumiendo compromiso y una cara que es estadista. Eso, ¿no? Nosotros a tener esto, ¿no? Vamos a cerrarlo, rapidito. ¿Cómo vamos? Sí. Bueno, fíjense. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí.
¿Vamos rapidito?
Sí.
Ok. Este es el ciclo del miedo, que ya se los expliqué ya. El miedo crea pensamiento. Tengo palpitación. Me da un infarto. Me voy a morir. Eso me da más miedo. Me da más palpitación. No, tengo que irme corriendo por aquí. Bloqueen, ya, no se enganchen. No, tengo palpitaciones con el calor, o porque estoy cansado, pero no quiere decir que estoy bien. Entonces, recuerden eso. Entonces, ya sabemos la emoción y la política, y están en nosotros, ya sabemos, los sentimientos son las pasiones, fíjate. Ya sabemos que un sentimiento es una emoción secundaria, más pensada. La pasión es una mezcla de emoción y sentimiento. Intenso, intenso y de corta duración, de larga duración. Pasión. Ustedes se han apasionado por todo de las relaciones sentimentales. ¡Bajo! Pasión. Los deportistas, pasión. Pasión. Una cosa. Nada más que estoy entusiasmado, estoy apasionado. Cuando estás apasionado, realmente brindes mucho más. Que estás aburrido, que estás allá a hacer esto, pero lo dejamos.
Sí, sí.
Claro. Entonces, hay muchos prejuicios sobre las emociones. Ya los eliminamos, que son débiles, y que después las emociones están como el puro pulso. Las emociones son buenas siempre y cuando las manejemos bien. ¿Entiendes? Los hombres no lloran, ¿eso es verdad? ¿Lloran o no lloran?
Claro,
no, 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 Los hombres no lloran, estas son cosas que aprendemos de chiquito.
He llorado un
montón. Todos los días lloro. Mira, es que los líderes se emocionan. Entonces la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia qué es? La inteligencia es la capacidad que uno tiene de resolver problemas. Quizás lo que define más inteligencia es la capacidad de aprender cosas nuevas. Una persona es inteligente cuando aprende cosas nuevas. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a decir que la inteligencia es la inteligencia matemática, racional. Esa no es la única inteligencia, hay otra inteligencia. O sea, hay gente muy inteligente, matemática, lo saben de todo, y no lo han visto que están las manos delante de la casa, no digo qué. O sea, la inteligencia es solo, porque ese es un tipo de inteligencia. Hay una inteligencia que se llama de las emociones. Estamos hablando, es decir, que la capacidad de identificar la emoción, gestionarla, manejarla, esa persona le va muy bien en la vida. ¿Verdad? En cambio, que es racional nada más, no es un genio, pero no tiene amigos, no tiene nadie, y es capaz de hacer cosas. Entonces, hay un concepto que puede ustedes no sepan, seguramente lo han oído, que hay otro o más inteligencia, la inteligencia matemática, que es ese chavo. Pero un líder de inteligencia, esa sola no sirve. Para acumular clientes, es un gran intelectual y cosas, pero él era un intelectual, sabía mucho, mucho conocimiento, pero él no tenía cariño. Y ese lazo y perdió.
Sí.
Y perdió con gente más puta que él. ¿Sabes? Y ese es un señor casi perdió, ¿no? Pero era un tipo muy intelectual y muy profano. En Venezuela, el líder tiene que patear.
Sí.
Bien. Entonces hay inteligencia musical, hay inteligencia espacial, hay gente que se orienta en el espacio, hay músicos, hay inteligencia del cuerpo, del bailarín, o sea, hay muchas inteligencias. Normalmente uno tiene varios tipos de inteligencia, no lo tiene todas, ¿vale? Uno lo que tiene que saber cuál inteligencia yo tengo y la desarrollo. Todas hacen falta, pero la inteligencia emocional es la que se necesita, por ejemplo, en el trabajo. A uno lo contratan por la inteligencia racional. Es el currículum académico, es una cosa que lo ascienden por la inteligencia emocional. El tipo de currículum así, el tipo no sabe, pero es matemático, nadie lo tiene. Luego el otro que tiene 120 coeficiente intelectual, el otro tiene 80, pero es simpático, pero es igual. Ese es el gerente. La mayoría de los gerentes son los más inteligentes de la sociedad. No son funcionales, ni idealizan. Dentro de todo lo que están con valoridad, hay gente más inteligente racionalmente que ellos, pero ya tiene otro valor. Entonces, veanlo de esa manera. Entonces, tenemos que desarrollar eso, la inteligencia emocional, como les dije, se aprende, se puede enseñar, eso se le enseña de chico. Esta lámina es la que tiene que tomar el ámbito. Esta lámina resume un poco lo que yo he dicho. Y lo digo a mi hace 2000 años. Él dijo: cualquiera persona puede enfadarse, puede ponerse triste. Puede tener miedo. Eso es sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento adecuado, con la intención correcta, eso no es tan fácil. Las personas que hacen así son inteligentes. ¿Te das cuenta? El problema no es la emoción, sino qué hace. Bueno, todos nos ponemos bravos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Intensidad? ¿Con quién me pone bravo? Esa inteligencia. Yo puedo ponerme bravo aquí, pero no puedo estar haciendo un escándalo aquí porque estoy pintado. Si estoy un velorio, no puedo estar. O sea, no tiene que adaptar sus emociones al contexto. Eso es precisamente la inteligencia emocional. Y eso, la buena noticia es que eso se aprenda, ¿no? Después podemos hacer unos cursitos de eso. Entonces, una persona, cuando es inteligente emocional, es consciente de sí misma, vive en aquí y en la hora. Tiene buenas relaciones con la gente, cae bien, ¿verdad? Se vale la pena, pues. Es excelente haciendo sus cosas. Y propone el trabajo, una persona con inteligencia emocional es más productiva, porque esto de alguna manera es una forma de trabajar. No trabaja bien en equipo, triste, ¿verdad? La gente quiere trabajar con ella, o esta persona, ¿cómo trabajar con ella? Porque sabe trabajar en equipo, sabe sus relaciones, es capaz de tolerar. Trabajo muy duro,
o vale triunfo, debe ser duro, se debe ser luchando también. Y a veces uno plantea cosas que no puede conseguir. Y hay gente difícil. Hay gente que no puede convencerla, es duro. Entonces tenemos un trabajo sencillo. Entonces, para ser inteligente emocional hay que tener hacer cuatro cosas. Primero, conocer la emoción. Tienes que saber qué emoción estoy sintiendo. Identificar miedo, rabia, tal, tal. Segundo, cómo hago para manejar. Tercero, tengo que motivarme a mí mismo. Y cuarto, las emociones de los demás. La empatía es ponerme en el lugar de los otros. Sí. Bien, porque inteligencia para mí y mis relaciones con los demás. Tiene esas cuatro
características. Y algunas habilidades de oratoria, de liderazgo, etc. Ah, por ejemplo, yo. Yo para traer. Ahí decía una cosa ahí. Ustedes siempre pregúntense qué emoción es esta, cuál es la que corresponde, qué emoción corresponde aquí. Aquí yo no puedo estar llorando. Yo no puedo estar formando esa pregunta de bravo. La emoción aquí de equilibrio, se habla. Entonces, ¿cuáles son las tres estrategias? Primero, identificar la emoción, ¿verdad? Después, manejarla, ¿verdad? Y después guiarla hacia lo que uno quiera. Entonces, fíjense, por ejemplo, muchas veces la gente dice, no, yo conozco mi emoción. Y yo, por ejemplo, hay gente que está en una reunión, solamente la pasa, y está en una reunión difícil, cosas, y viene el que está dirigiendo el mundo, la reunión se pone bravo, y usted no hace nada, usted es el le reclama, pero muy duro, muy fuerte, ¿no? Y empieza a acusar a gente, pues. Y después el tipo, como uno está ahí escuchando el camarón, entonces después de terminar la reunión, alguien le dice, tío, 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 yo no estaba bravo, no, chico, yo no estaba bravo, madre, ni cuenta se dio. No, está grave. Y el tipo, imagínate, no, yo, no, ¿yo qué hice? No, y tu madre, no me grabaste, yo no me grabaste, ¿entendés? Entonces, la persona con inteligencia emocional es una persona que se da cuenta de sus emociones, ¿verdad? Y puede corregirlo, ¿no? Luego, cuando veo que estoy molestando, y digo, bueno, no te calmame porque no son muy bien claros. Y son mis trabajadores, o castigados de una manera irracional. Entonces tú autorregulas, es el debate. En política es muy frecuente. O sea, una cosa es firmeza y otra cosa es irrefrenable. Entonces, para gestionar las emociones, tenemos que pensar mucho en los pensamientos, valga la redundancia. ¿Qué estoy pensando, no? Esa es la clave de la regulación de las emociones. No hay que generalizar las cosas, no hay que generalizar todas esas cosas, ¿no? Voy rapidito porque ya. Entonces, fíjate, ya estamos resumiendo qué hacer. Si hay una emoción política, ¿qué hacemos entonces? Cosas concretas. Entonces, acepta la emoción, ve cómo se manifiesta, condúcela y previene emociones desagradables, es decir, qué emoción en este momento, y ponte en el presente. Muchas veces mi emoción depende del pasado o del futuro. Estoy pensando, no, ¿cuál es una deuda mañana? No nos interesa a nosotros. Tienes que estar en el presente, estás dando una charla hoy. No puedes estar pensando que está del pasado y el futuro. Tienes que estar, está bien claro que tienes que estar en el presente. Ok. Hay dos fórmulas ahí para tratar. Eso se llama acrónimo, que son unas siglas, la uno por la, una revista mnemotécnica que usábamos en el liceo. Cuando estén emocionados, drop. ¿Qué significa drop? Pues stop, también se llama stop. Drop es, la D significa detente. Para, stop. Uno dice, avance. Segundo, respira mal. ¿Qué pasa cuando uno está emocionado? No respira mal. Sí. Respira muy superficial. Adelante. El cerebro no le llega oxígeno. Y el cerebro dice, allá abajo hay un problema. Y te manda de la línea. ¿Entiendes? Porque él no le llega oxígeno. Él no sabe qué está pasando. Pero no le llega oxígeno.
cuando tú respiras, llega oxígeno al cerebro y dice, no, tranquilo, no mate más de la rilla, que ya eso se resolvió. Las mamás de uno, las abuelas, no le decían cómo que respirar. Eso no lo sabe todo el mundo. O alguien está alterado para respirar, eso lo sabe hasta todo el mundo. Y funciona por eso. Por el oxígeno. Uno respire, vale. Váyanse mal. No me sepa si estudiar, no tiene que saber, no sé. Si quieren otra vez, vamos a seguir reproduciendo. Porque la emoción, vemos la rabia, una emoción terrible, una bola de nieve. Cuando la rabia se destapa, uno se pone bruto. Uno le dice, chico, porque ya, no le hace caso a nadie, un toro, una cobra, algo vale. Ya, la gente no entiende. Pero hay que no llegar a ese extremo. Entonces, ¿qué significa la D? Para. La R respira. La O observa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Después sí. Vale la pena, ta. Rock. Métase sobre la cabeza. Rock. Epa. Un minutico ahí. Y Ryan, que reconoce la emoción, admítela, integra y no te enganches con la emoción. Y no puede ser que pases todo el día bravo, man. O todo el día triste, o todo el día con miedo. Desengánchate. Ya pasó, pues. Ya pasó la discusión, ya cosas, ya, listo, vamos a seguir adelante. Entonces, right, y vamos, dos cosas ahí. Sencillita para que ustedes lo tengan listo. Okay. La empatía, acuérdense que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Fíjense cómo, ¿no? Eso significa mucho, ¿no? Que uno le dice a las mujeres, oye, ustedes se quejan de los tacones. Y te así con la foto que se metió y dice, coño, ahora las comprendo. ¿Eh? Ah, mira. El tipo dice, coño, comprendo lo que me lleva a tacones. Y tiene que ser mal. Como uno usa tacones, uno va a tener tacones. Pónganse en lugar del otro. La gente es diferente. No se trata de darle la razón a todo el mundo, sino entender al otro. Entender a la gente que te diga, no, así yo no quiero participar. ¿Qué pasa? Entiende, ponte en su lugar, a lo mejor engañado, a lo mejor tiene problemas económicos, a lo mejor alguien lo manipuló. Pónganse en lugar de la gente, yo te entiendo, pero está. Hay que ser parte, no rechazar a la gente porque. Todo el mundo no hace igual que uno. Bien, y parte del trabajo político, ¿no? La chica como que quiere ya. Ya te faltan dos lados. Yo termino con esto. Además de que uno puede cambiar las emociones con lo que le dije. Uno puede también hacer algunas cosas, no es por la postura. Las emociones producen una postura. Si yo estoy a la foto, grito, brava, tengo que sacarlo de las redes, la postura. Cuando estoy así,
¿entiendes?
Entonces, si yo estoy así, el cerebro te dice, ponte así, porque estás triste. Si yo cambio el sitio, ahora sí. ¿Lo paro? La mamá de uno le dice, cambia esa cara, ¿verdad? Es que la sabiduría de la mamá, cambia esa cara, vale, párate. Funciona. ¿Entiendes? Funciona. Yo puedo cambiar la postura y cambio la emoción. ¿Entiendes? Te va hacia arriba, sus dos ojos, cuando estés triste, pónganse así, no le entra ni coquito. ¿Por qué? Porque el cerebro te manda una orden y tú le mandas otra. ¿Quién te manda? Porque pues, si tú te pones al revés del cerebro, vaya que sí. ¿Bien? Entonces, yo puedo también con los movimientos, también un poquito, puedo cambiar la cuestión. También con la risa, ¿verdad? La risa es una maravilla. La risa es la emoción, la risa es la expresión de la alegría. ¿Verdad? Y el llanto es la expresión de la tristeza. La risa sirve para lo social, la política, la risa es clave. Pero no es pura risa, tiene su momento, ¿verdad? Y también, por ejemplo, la manera de uno, cuando uno dice, ¿por qué no nos reímos un poco, nos relajamos? La gente dice, no, ¿por qué? Alguien tiene que echar un chiste, uno puede fingir la risa. Cuando uno finge la risa, el cerebro, ¿no te lo explico? cerebro no entiende, el cerebro uno no puede engañar, para mal o para bien. Así como él me engaña a uno diciendo que el avión se va a caer y es mentira, no puede engañar. O sea, si yo me río, no puedo hacer así. Mi cara es instrumento de arrollo. Y el cerebro entiende que yo me estoy riendo. Y me manda una cosa que me refiero. Si yo paso 30 segundos así, me viene el rojo. Ah, igual, ¿en serio? Porque funciona igual que la postura. Y si yo hago así. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No cambia el cuerpo! ¡O no funciona! ¡Funciona como funciona! Se puede poner bravo, se puede... sin mayor cosa, sin mayor teoría. No, tú no ves que la gente está así bravo, igual, está así. Y al conectivo la persona se le pasa. O sea que no tienen excusa para estar bravo todo el día y que no, 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 no se va a afectar. ¿Bien? Entonces,
ok, entonces yo creo que ya terminamos.
Este es un toque, ¿sabes? Abuelo de pájaro, pero es complejo. Pero creo que por lo menos ya entendemos la relación con la política, la posibilidad que tenemos de usar bien eso, y eso se puede aprender. No sé, puedo conversar contigo, más adelante podemos trabajar liderazgo, podemos trabajar comunicación, podemos trabajar este manejo de trabajo en equipo. Pero esas cosas, esos cursos, oye, sí, ustedes dan cuenta, lo programamos, las cosas, y vamos, vamos trabajando. No se pregunta.
Por a través de tu coordinación de formación, se haya.